Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana. Media nublada en la capital del estado de Morelos, centro de la República Mexicana, medio nublado, producto de las lluvias que ya están pronosticadas para toda esta semana. Soy Roberto Díaz Guerrero, esta es la Radio Ciudadana. Fíjense, amigas y amigos en el auditorio, que hay momentos en esta magnífica profesión de la comunicación en los que uno tiene oportunidad de platicar con gente que hace cosas excepcionales, ¿no? Bueno, casi todos los que con los que platicamos aquí hacen cosas excepcionales. Pero no tengo la menor duda de que quienes, además de su actividad diaria y su actividad profesional, optan por hacer algo completamente distinto, yo diría casi por encima del estándar de lo humano, pues son verdaderamente excepcionales. Y esta mañana voy a conversar en el programa con un hombre, con un morelense, con esas características. Saludo con mucho gusto al doctor Alfredo Cruz. Alfredo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido.
Un gusto saludarte, Roberto.
Muchas gracias. Bueno, Alfredo Cruz Sánchez es morelense. ¿De qué zona de Morelos eres, Alfredo?
Cuautla, Morelos.
De Cuautla, cuautlense.
Heroica e histórica, por
favor. De la doble H.
Exacto.
De la doble H, Cuautla, morelense, y es médico. Eres médico intensivista, ¿verdad?
Exacto, tengo... Soy médico, una especialidad en pediatría y una subespecialidad en terapia intensiva pediátrica.
Bueno, ya sí, con es. Eso, ya con eso hay mucho que decir. Pero además, ya con eso, atender las urgencias de los chavitos es algo muy, muy intenso, ¿no?
Es intenso, pero a mí me mueve mucho.
Bueno,
me mueve mucho
ya lo creo. Así es. Pero además, Alfredo Cruz Sánchez es alpinista, es un morelense alpinista. Y tiene la intención de convertirse en el primer morelense en llegar a la cima más alta del mundo, al Everest, nada más y nada menos. Pues vaya meta, Alfredo.
Mira, estamos trabajando en el proyecto, uh-huh. ¿no? Proyecto así como tienes ya el documento, Morelos uh-huh. en la cima del mundo.
Así se llama tu proyecto.
Exacto, que uh-huh. tiene ahí ciertas enfoques. Ajá. Uh-huh. Es un proyecto que estamos armando y tratando también que sea con causa.
Claro. ¿no?
Entonces, si me dejas ahí explayarme un poquito.
Adelante, por favor.
Mira, el punto principal es generar algo simbólico. Algo simbólico para generar algo que dé renombre y pues como poner en alto el nombre de Morelos. Uh-huh. ¿Qué quiero hacer? Tomar un puño de tierra, un pedacito de piedra de un lugar emblemático de aquí de nuestro estado. Uh-huh. Un decir, la zona arqueológica de Xochicalco, Tlaltizapán, que fue el bastión del general Zapata. Uh-huh. Y llevármelo. Llegar hasta donde se pueda llegar. Digo, finalmente, pues uno va con la preparación, pero la última palabra la tiene la montaña. Uh-huh. Y depositarlo. Yo a Morelos siempre lo traigo aquí del lado izquierdo, pero en este caso me lo quiero llevar aquí.
En el puño.
Sí, en la bolsa y en su momento depositarlo. Entonces, esa es la finalidad física. Uh-huh. Hay dos vertientes, dos caras que yo la estoy manejando así. Una cara es la causa del proyecto. Como ya lo comentamos, soy pediatra. La causa principal de eso es darle un realce, un empoderamiento al pediatra, la imagen del pediatra. Uh-huh. Ya lo estabas mencionando de características especiales de ciertas personas. Yo creo que la pediatría es una rama de la medicina que debe de tener ciertas características más especiales, más específicas, porque nosotros tratamos con una población muy vulnerable, muy delicada, que entre otras cosas debemos de tener carácter, ¿no?
Mucho.
A veces conozco compañeros médicos que se quiebran cuando ven un niño sufriendo con dolor. Entonces, carácter, perseverancia, ganas de superación. Y todo eso encaminado a la atención del pediatra. Perdón, del paciente pediátrico. Y otro, pues, muchas veces nosotros para llevar a cabo toda esa labor del de la pediatría es sacrificar tiempo de calidad con la familia, tiempo de sueño, los que trabajamos en turnos nocturnos. A lo que voy es que esas características que comparto con todo el gremio de pediatría dan para más, ¿no? Uh-huh. Dan para más, si bien es algo muy poderoso para atender lo que ya te estaba comentando, dan para no aplicarla simplemente en el panorama o en el escenario de un hospital, de un consultorio, sino aplicarlo a proyectos que uno se proponga. Uh-huh. En este caso, pues me está dando para tener la osadía de hacer, o al menos tener en la cabeza, que quiero llevar a Morelos a la cima.
No, pues es que eso ya dice mucho. O sea, tienes un excedente, además de todas esas cosas que estás hablando, Alfredo.
Así es.
Porque, pues obvio, a esto te dedicas, es tu profesión, es tu formación, y hablas de carácter, de perseverancia, de todas las herramientas técnicas que has tenido para desarrollar tu profesión, y tienes un excedente porque en algún momento de tu vida, y cuéntanos de eso, por favor, te da por subirte a la montaña. ¿Qué te lleva? ¿Por qué no jugar fútbol como el 90%?
Mira, no es, voy a generar mi comentario, el fútbol no me...
No es lo tuyo.
No es lo mío, vamos a dejarlo así.
Bien.
Tengo ahí un antecedente importante que marcó mucho mi vida. De niño yo siempre me ha gustado escuchar a los viejos. En este caso mi abuelo paterno, que era multidisciplinario en deporte, hizo ciclismo, jugaba pelota mixteca, frontón, y en una de esas también incursionó en el alpinismo. Uh-huh. Él subió el Popocatépetl y yo creo que, como era una de las historias que contaba mucho, le impactó en su momento, ¿no? Uh-huh. Y a mí me impactó más, pues yo era a lo mucho de haber tenido unos 7 años cuando empecé a escuchar esa historia que contaba de forma ahí continua. Y decía, pues, subíamos con mecates, casi con las uñas, con ropa de lana, ánforas de fierro. Y bueno, finalmente terminaba y creo que se aburrían mis familiares y era el único que terminaba yo escuchando y me decía, flaco, se me hace un nudo en la garganta porque mi abuelo ya está acá arriba.
Sí.
Entonces, flaco, tú tienes que hacer lo mismo que yo. Vas a subir el Popo. Yo ya sé que yo ya voy a estar muerto, pero me llevas la foto a mi tumba.
No me digas.
Entonces pasó el tiempo, yo siempre me mantuve activo en el deporte, ciclismo, carrera, natación, porque mi papá es profesor de educación física jubilado. Uh-huh. Y sí, algo en común que tenemos los que hacemos montañismo, que decimos somos trepacerros, tenemos un punto de quiebre, por así decirlo, en la vida. Que un desamor, que un fracaso, etcétera. Todos, y a veces lo tomamos de manera chusca. Sí, tuve ahí una situación hace alrededor de 6 años familiar que me hizo recordar esa promesa a mi abuelo y que yo lo tomé como un jalón de orejas desde allá arriba.
¿Ya no estaba tu abuelo?
Ya no, ya mi abuelo tiene muchos años que falleció. Y dije, pues, y coincidió con un amigo que publicó en Facebook que estaba teniendo incursiones en el Iztaccíhuatl y dijo, de aquí soy. me contactó con pues las personas que me tenía que contactar. Uh-huh. Empezamos a trabajar subiendo pues Cerro de la Estrella, el Ajusco, es donde uno empieza a hacer sus pininos, y de ahí para pues para acá.
¿Cuántos años tenías?
6. Ahorita tengo 46 años. Hace
40. O sea, a los 40 años llega algo, pasa algo en tu vida, te impacta, te hace recordar ese compromiso con tu abuelo, esas charlas.
Así es.
De cuando él ascendió al Popocatépetl.
Sí.
Esa promesa que le hiciste de que le ibas a llevar la fotografía.
Exacto. Sí, algo me movió muy adentro. Y de allá arriba.
Te sacudiste y vamos, comenzaste.
Así es.
Bueno. Vamos a una pausa, ¿me permites? Regresamos con el proceso, finalmente, de lo que significa convertirse, dices... Y dicen en el argot quienes estas se dedican ser trepacerros, ¿no?
Ser trepacerros.
Y ahora, pues, nada más le anda apuntando al Everest. Nada más y nada menos. Estoy conversando esta mañana con el médico Alfredo Cruz Sánchez, alpinista morelense, cuautlense, que busca llegar al Everest, de llevar a Morelos al Everest. Pausa, volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Este domingo en la Hora Nacional
platicaremos del programa Salud Casa por Casa y la campaña de turismo México Latidos del Mundo.
Estarán con nosotros Luis Almaguer y el Ballet México de Colores para celebrar el Día del Orgullo LGBTQ+.
Hablaremos sobre la rehabilitación cardíaca.
Platicaremos con Genaro Mejía de cómo aprovechar la AI en nuestros trabajos.
Y en la música, el cantante Valdespino.
Leo Sichá, los esperamos a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿Tienes un permiso provisional para circular de otro estado? Regularízalo con un 75% de descuento en la expedición de permisos provisionales en Morelos. El beneficio vence este 30 de junio. Evita sanciones y circula con tranquilidad. Conoce más detalles y beneficios en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Javier Omaña. Te invito a que escuches el más completo recorrido de las noticias locales, nacionales e internacionales. De lunes a viernes a las 7 de la noche, RTV Noticias a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de RTV Morelos.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 18 minutos. Estamos en la Radio Ciudadana. Muchas gracias. Las líneas telefónicas están abiertas a su disposición. Ya lo saben ustedes. Gracias a quienes nos escuchan a través de la radio y lo hacen a través de las redes sociales. En la radio estamos, recuerden ustedes, a través de Universal 102.9 FM en todo el estado, en la zona oriente 90.9 FM en Yautepec, en la zona sur Jojutla, Cañaveral 100.5 de FM. El WhatsApp a su disposición 777-350-8921 y los chats en las redes sociales. ¿Estamos en Facebook? Todavía no. Estamos en YouTube solamente ahora, ¿verdad? Solamente en YouTube estamos transmitiendo ahora, no nos permite Facebook compartir la transmisión, pero estamos en YouTube, nos localizan, recuerden, como @universal102.9, ese es nuestro canal en YouTube, @universal102.9, y ahí pueden ustedes seguirnos en directo. Bien, estoy conversando esta mañana con el doctor Alfredo Cruz Sánchez, médico pediatra, intensivista, alpinista, originario de Cuautla. Ha subido... Se dicen fácil el número, doctor. 15 veces al Iztaccíhuatl, 12 veces al Citlaltépetl, que es el pico de Orizaba.
Exacto.
Un ascenso al Popocatépetl, 2 ascensos al volcán El Chimborazo en el Ecuador y un ascenso al volcán Ojos del Salado en la frontera de Chile y Argentina, en los Andes, ¿no?
En los Andes. Puna de Atacama.
Sí. Exactamente. Bueno, pues ya es un palmarés bien interesante este.
Mira, es un currículum muy modesto, ¿no? Pero siento yo que me da para atreverme a pensar en Everest. Sobre todo porque, a pesar de que es un currículum modesto, yo, pues, uno como médico, le he analizado mi cuerpo, mis capacidades, cómo han ido evolucionando, y también como deportista he ido avanzando, ¿no? Por decirte algo, vamos a hablar del Citlaltépetl. La última parte del Citlaltépetl es un glaciar, es hielo, nieve, que hay que subir con crampones y ya con todo el equipo básico de montañismo.
Y ¿crampones qué son, doctor?
Crampones son una especie de zapatos que tienen picos de fierro.
Y que se entierran en la...
Exacto, y que ya sea que se aten o que se pongan con broches a la bota, a la bota técnica. Y que ayudan pues para que no se resbale en el hielo.
Así hay que subir el pico de Orizaba.
Sin duda. No hay duda. La última parte que es hielo, que es el glaciar, de los últimos glaciares que existen en México, se necesita ese tipo de equipo.
Que es una cosa bastante empinada, me han platicado o he visto, ¿sí?
Lo es, varía mucho, pero tengo entendido, o sea, no me he documentado específicamente en Pico de Orizaba, pero la pendiente llega hasta 45. Hay lugares hasta 60, tiene varias caras y varias rutas.
Ya.
Pero el Pico de Orizaba yo lo subí por la ruta clásica, digamos la ruta menos compleja.
A ver, hablemos en metros. El volcán Iztaccíhuatl, cuando llegas a la cima del Iztaccíhuatl, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar estás? Más o menos.
Hay
más o menos
tres cimas, pero son 5,220, más o menos 5 metros, pero en promedio...
5,200. ¿Y el Pico de Orizaba?
5,636.
O sea, serán unos 400 metros de diferencia.
Exacto.
El Popocatépetl está entre los dos, ¿no?
Sí, es la segunda montaña. Anda, no tengo el dato específico, pero 5,400 y feria, más o menos.
Ahora,
sí.
¿Qué son las montañas más altas en México?
Estas son las tres más altas que existen aquí en México.
¿El Everest está a cuántos metros sobre el nivel del mar?
Ahí Everest son 8,845 metros.
O sea, son casi 3,000 metros de diferencia.
Sí, ya son otro tipo de técnicas, otro tipo de equipo. O sea, ya es una situación distinta, muy distinta.
Bueno, algo te sacude en tu vida a los 40 años para comenzar esta ruta, de comenzar a subir estas cúspides, estas montañas. Y cuando lo comienzas a hacer, platícanos de tu experiencia. ¿Por qué te ha gustado tanto? ¿Por qué algo te ha gustado para que tengas este número de ascensos que tú llamas algo muy modesto? Y está bien. Y que hoy te quieras ir al Everest. ¿Qué te mueve? ¿Qué tiene la montaña? ¿Qué dice la montaña?
Exacto. Es... Tiene un misticismo que quizá incluso yo todavía no puedo comprender al 100%. Pero lo que yo tengo claro es que cada ascenso que yo hago, y no lo hago de forma como me gustaría hacerlo, es decir, cada semana yo por mí, pero hay que cumplir con los compromisos profesionales. Pero yo asumo que cada ascenso, cada desconexión de la ciudad, del estrés quizá del trabajo, de lo que implica la monotonía de desempeñarse en el trabajo, en lo profesional, exorciza, genera paz interior. Uno llega exhausto, el cansancio extremo hace que el cuerpo descanse, se relaje, la mente se despeje. Y finalmente yo lo resumo todo eso como que alimenta el alma, ¿no? Esa sensación es la que a mí me genera mantenerme activo en eso. Y yo asumo que también pues esa forma de paz a mi vida es lo que me ha mantenido activo y estar de forma constante buscando pues estar activo en el montañismo.
Porque pues cuando vas en el ascenso, cuéntame, entiendo, pues escuchas el viento en algún momento. Conforme vas subiendo, escuchas cada vez menos viento. ¿Es correcto o más viento?
Hay temporadas de más viento y menos viento.
Bien.
Digo, finalmente la montaña es impredecible. Uno tiene que ir preparado con un equipo completo para enfrentarse siempre a lo peor.
Bien.
¿No? Pero hay veces en las que no hay viento, incluso hace calor. Pero cuando eso sucede, incluso las ventiscas que se llegan a dar aquí en las montañas rondan por ahí de los 80, 70 kilómetros por hora. Y sí, ya en lugares muy expuestos, que no hay paredes, que es muy llano el terreno o en la pendiente, sí llegan a...
Te mueven.
A mover, sí, el cuerpo. Yeah. Incluso si vas un poquito desequilibrado, distraído, sí, sí me ha pasado dos o tres veces que siento... Y
el jalón.
Siento el calambre, o sea, feo.
Te lo pregunto porque... Sí. A ver, pues escuchas el viento, escuchas, me imagino, tu respiración, tus latidos en algún momento, ¿no? Vas con eso... Y en algún momento cuando te acostumbras a eso, pues no hay otra cosa más que escucharte a ti mismo. Tus pensamientos, tus ideas, lo que traigas encima.
Sí, mira.
¿Qué tal con eso?
Hay, digamos, varias fases. No, empieza uno y generalmente uno va en grupo. Pero el grupo muchas veces se va haciendo menos, uno se adelanta, uno se atrasa. Sí llega el momento en el que uno va completamente solo y no hay más que tu mente contra las adversidades. Sí, la mente juega un papel muy importante porque si no traes aliciente, si no traes una idea clara, el cuerpo no da más y la mente se apaga. Entonces uno tiene que traer siempre actividad mental. Yo lo que ocupo para una actividad mental, siempre buscar un motivo para cada ascenso. Y cuando viene la crisis del cansancio, la fatiga,
la instrucción de hasta aquí.
De hasta aquí me quiero recordar algo de... Lo voy a decir sin groserías, pero es qué chispa. Para dos agua aquí, ¿no? Si sí llega a pasar por la cabeza, entonces claro, ahí es cuando uno tiene que sacar fuerza de los incentivos mentales o emocionales que trae uno atrás y utilizarlos. Y sí, pues uno aprende a trabajar esas crisis. Y para mí esa es la forma, ¿no? Sacar los incentivos, sacar mi abuelo Alfredo, sacar mi papá, que siempre su grito de batalla es échale fibra, flaco, cosas de esas. Sí. Pues así es la dinámica
tan, que uno va. Tan rica que estaba mi cama, caray, esta mañana, y estoy aquí sufriendo, me duele esto. Chispados agua aquí. Sí, ha pasado.
Sí
ha pasado. Y bueno, esto es lo mental, lo emocional, Alfredo. Lo físico, ¿qué le pasa al cuerpo ahí arriba? ¿Qué le va pasando al cuerpo cuando va uno subiendo y ascendiendo? Porque, pues quizá lo más, quienes han sido observadores que se van, por ejemplo, de Cuernavaca a la Ciudad de México y están todo el día por allá y regresan y lo hacen poco, lo más que pueden sentir cuando regresan con un poco de dolor de cabeza, ¿no? Un poco de malestar, así como que algo pasó en el ir y venir. Y ya después cuando uno investiga, bueno, la presión atmosférica es más fuerte, ¿no? En la Ciudad de México que aquí en Cuernavaca. Son metros de diferencia, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo?
Ok, el cuerpo tiene que empezar una adaptación a la falta o al grado de hipoxia, es decir, al nivel bajo de oxígeno disponible para que uno lo respire. ¿Cómo se adapta el cuerpo? Pues, en primera instancia, el corazón empieza a acelerarse, ¿no? El poco oxígeno que entra al organismo, pues tiene que ser distribuido de forma más rápida. Entonces, la primera fase de adaptación del cuerpo cuando uno empieza a ganar altura es...
El corazón acelerado.
La respiración. Y esos son los mecanismos fisiológicos que empiezan a compensar, pues sí, el sufrimiento que genera la falta de oxígeno. Hay veces en las que el cuerpo... esos mecanismos no son suficientes. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que pues esa falta de oxígeno empieza a hacer sufrir al cerebro. Cerebro muchas veces lo que se conoce como el mal de altura. Es básicamente inflamación del cerebro.
Se inflama el cerebro.
El cerebro se inflama, el pulmón empieza a forzarse de más, también empieza a generar algo que se llama edema pulmonar, se empieza a llenar de líquido el pulmón y pues todas las funciones vitales, pues digas el pulmón que se necesita para vivir, empieza pues a deteriorar la calidad de, pues en ese momento de adaptación y de incluso pues de vida, empieza a sufrir y un deterioro gradual que si no se atiende, pues termina en que ahí nos vemos.
Te puede costar la vida.
Llega a costar, ¿no? Y, uh-huh. y eso pues es muy variable. Hay veces que con altitudes mínimas.
Sí, 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 sí.
Se dan manifestaciones muy graves y hay personas que son muy resistentes y tolerables. Eso mencionamos aquí a los Sherpas, que son superhumanos, que están, pues nacieron y viven y toda su existencia la desarrollan en altitudes grandes. Uh-huh. Y pues así es como va sucediendo los cambios fisiológicos durante
que no son
la ganancia
menores,
de altura.
Que no son menores, ¿no?
Pues no, es someter al cuerpo a condiciones muy extremas, someterlo a sufrimiento, es literal, ¿no? El montañismo implica eso, el sufrimiento físico y la capacidad que tiene el organismo de responder a eso.
De llevar tu físico, llevar tu cuerpo al límite.
Se puede decir que
sí. Al límite.
Así es.
Y llevar también tu mente al límite.
La mente es lo más básico, ¿no? Uh-huh. La fuerza de voluntad. Uh-huh. El aliciente que te había yo comentado.
Sí, sí, la motivación de decir por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, ¿no?
Y de hecho, pues, bueno, ya es quizá romantizar un poco. Uh-huh. La mente, esa fuerza de voluntad que puede más que las piernas cansadas, que un cuerpo destruido, es lo que a veces hace que se consiga una cima, pero la cima verdadera queda de otro lado. Porque la cima verdadera es cuando llega uno sano y salvo a la casa. Muchas veces esa gana, esa garra, pues termina por generar que sea exitoso, pero a medias, ¿no? Uh-huh, una expedición.
Uh-huh. Claro.
Entonces, bueno, son cosas propias de cada disciplina deportiva. Finalmente es un deporte extremo que tiene riesgos. Cada quien tiene su ideología propia de lo que es el montañismo y, bueno, pues es respetable cada opinión, cada decisión que se toma arriba, que una decisión mal tomada, sí, puede costar la vida, sí, pero bueno.
Pues digamos que tiene consecuencias, ¿no? O sea, finalmente, decisión en la montaña, decisión en tu casa, decisión en el trabajo, una buena o mala decisión, tiene consecuencias.
Siempre.
Siempre, así, ¿no? Es. O sea, finalmente, y hay que estar listos para recibirle. Bueno, estoy conversando esta mañana con Alfredo Cruz Sánchez, alpinista morelense, cuautlense. Está en el proyecto de ascender a la cima más alta del mundo, al Everest. Vamos a una nueva pausa, no se vayan. Seguimos esta conversación y nos platicas, Alfredo Lobre, ¿cuál es el plan?
Claro.
¿Cuál es el proyecto?
Claro.
¿En qué estás en este momento?
Ah, es.
Volvamos a la pausa y volvemos con ello.
Claro.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
En los campos,
en las calles,
en cada rincón del sur, una frecuencia que vibra con nuestra gente.
Pelotero a la bola,
con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza Cañaveral 100.5 FM, voz y ritmo del sur.
No, esto no es MotoGP. No estás en un videojuego. Aquí no hay vidas extra. Esto es real. Solo hay una. Y es la tuya.
Quería llegar más rápido. Me metí entre los coches. Siempre me había salido bien. Pero no sé qué pasó. Fue todo muy rápido, como un sueño. Me desperté en el hospital. Tengo las piernas rotas. Y mi amigo ya no despertó.
Si manejas moto, usa el casco. Respeta los semáforos. No rebases por la derecha. Tú eres la carrocería en caso de impacto.
Manejar bien no es de débiles, es de los que quieren llegar vivos. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Estoy conversando en esta ocasión con Alfredo Cruz Sánchez. Es médico pediatra, intensivista, 20 años de trayectoria en la medicina y alpinista. Está en la ruta de ascender a la cima más alta del mundo, al Everest. Un proyecto, Alfredo, que pues implica mucho más que solamente querer hacerlo, ¿no? O sea, pues hay que moverse por lo menos al otro lado del mundo, ¿no? ¿Dónde? Es Nepal, ¿no?
Nepal y China.
Y China.
Comparten, sí.
Ahí, en la cordillera. Ahí está el Everest y bueno, pues llegar allá, moverse allá. No es llego, me bajo del avión, me subo, me bajo y me regreso. Hay todo un tema, toda una logística. Y Morelos en la cima del mundo es este proyecto que hoy nos estás platicando y que, pues entiendo, estás a la búsqueda también de los apoyos correspondientes, ¿no? Económicos, de todo tipo para poderlo lograr. Cuéntanos de ello, por favor.
Así es, mira. Everest en la cima busca tener también una causa, ¿no? Y,
bien.
Exacto. Trasladarse hasta allá implica costos, economía. Lo tengo que decir, ¿cómo es? Para mí, mi nivel socioeconómico no me da para solventar los gastos completos. Entonces, estamos generando ciertos planes para involucrar a las personas, a particulares, empresarios, etcétera.
Sí.
Y una parte de la logística que tiene que ver con esto, la planificación sobre todo de la causa, el empoderamiento de la imagen del pediatra, nos estamos asesorando y nos está echando la mano ahí muy de cerca el doctor Manuel Correa Flores. Uh-huh. Él es un referente nacional de la medicina pediátrica y medicina crítica pediátrica. Es miembro activo de las principales asociaciones médicas pediátricas de aquí de México. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría. Está activo en esto. Y el doctor, pues al ser referente, pues es una persona que nos está apoyando y que quiere darle ese enfoque en el que nos va a hacer el favor de trabajarlo, pulirlo y pues también buscar instancias, marcas, personas interesadas que se quieran servir y echarnos la mano, ¿no? Desde porras, apoyos económicos, todo suma.
Claro.
Esa es una parte que se está trabajando, que se está puliendo. Y otra parte también no menos importante, y ahí tenemos también otras cartas muy fuertes, lo que implican la logística de traslados, los costos, las empresas dispensadoras de sherpas, seguros de vida, seguros de evacuación en helicóptero, otras situaciones, el equipo técnico. Todo eso, la logística, me estoy apoyando con unos referentes también nacionales. Uh-huh. Ellos son Badía Bonilla y Mauricio, que son un matrimonio, que en conjunto ellos tienen un historial ya muy importante, que han conseguido en conjunto ellos 9 de las 14 cimas de los 8000.
Okay.
Entonces, creo que estas dos cartas fuertes que tenemos y que están apoyando al proyecto le dan pues mucha solidez y seriedad, ¿no? Y sobre todo, pues, lo hacen atractivo. Yo quiero pensar eso a las personas que pudieran estar interesadas. Ya les comenté. Estamos abiertos a que se pongan en contacto con nosotros, que participen en el proyecto, que se involucren y que nos puedan echar la mano para llevar a Morelos a la cima del mundo.
Pues yo creo que vale mucho la pena por muchas cosas que has puesto hoy en la mesa, Alfredo. Lo significativo que es el hecho de que el nombre de Morelos suene, ¿no?, en el ámbito internacional del alpinismo, de que un mexicano más, no tengo el dato de cuántos mexicanos han alcanzado la cima del Everest.
Si no, bueno, lo que yo he documentado, 45 mexicanos.
45, el primero fue Carlos Carsolio, ¿no? Es, me parece, que el primero que lo logró. O por lo menos el más sonado, el que más
bueno,
se ubica,
es,
¿no?
Muy emblemático.
Muy emblemático, sí. Del, sí, sí, el caso de Carlos Carsolio. Bueno, y a partir de ahí 45, que es una lista en un país de 125 millones de habitantes, pues este da la dimensión del porcentaje.
Es muy mínimo.
Muy mínimo, ¿no? Y el otro tema aquí es que buscas convertirte en el primer morelense en hacerlo.
Exacto, mira, yo también me he dado la tarea de documentarme y hasta el momento que en los registros que se tienen, archivos, en documentos periodísticos, etcétera, que yo sepa, no he documentado la presencia de un morelense, al menos en un proyecto en el Himalaya, y en el Everest en específico, pues no. Digo, no lo quiero mostrar como un proyecto personal, pero sí sería un dato a destacar que, pues, de ser posible y de llegarse al objetivo final, que es pisar la cumbre del Everest, sería yo el primer morelense en hacerlo.
Claro.
Entonces, es un dato que podemos destacar.
Pues es importante, sí. Alfredo, me parece es importante. A ver, tengo algunos mensajes que les doy lectura, te están escribiendo en las redes sociales. Adelante. Linda Ochoa dice, son admirables los alpinistas, tienen muchas historias que contar. Mi esposo tiene un tío, Guillermo Campos, que siempre se dedicó al alpinismo y nos encanta escucharlo. Felicidades, para mí son súper seres vivos para aguantar tantas inclemencias. Estoy de acuerdo, Linda, la verdad es que sí. Yo digo que son como de otro planeta quienes hacen estas actividades. Porque están fuera del estándar humano. Es lo pienso de verdad y lo sostengo. Berenice Rodríguez también te manda saludos. Excelente entrevista, gracias. Mucha admiración. Marcela Gutiérrez, mucho éxito, doctor. Qué orgullo. Parte de los mensajes que han llegado esta mañana a el chat en YouTube, que es la plataforma en la que estamos transmitiendo ahora. Facebook no nos permitió tener la transmisión. Subiremos la entrevista más adelante a Facebook también para que la tengan completa. Porque lo que estás buscando, Alfredo, y a lo que nos sumamos en la Radio Ciudadana el día de hoy, pues es que este mensaje llegue a muchas personas, a empresarios, a organizaciones, a asociaciones, a fundaciones que ven en estas iniciativas y en estos esfuerzos justamente algo emblemático, algo ejemplar que vale la pena impulsar para motivar muchas cosas. Si alguien quiere incursionar finalmente en el alpinismo, en trepar cerros, como no, como una actividad deportiva, decir, bueno, pues no, el fútbol no se me dio, a lo mejor la bicicleta, la natación tampoco, pero oye, irme a caminar a la montaña aquí, a Chamilpa, a Ocotepec, al Cerro de la Herradura, al Teposteco, donde hay una montaña para
aquí
subir.
En Morelos hay el Popocatépetl. Como que no dije eso porque ahí
no se puede, control, ¿no?
Sí, exacto.
No se puede ahora. Pero, pues el listachigo sí lo puedes hacer, ¿no?
Claro,
o también sí, lo puedes hacer. Hay que hacerlo, pues, de la manera correcta. Hay que acercarse con la gente que te da la orientación correcta para hacerlo. Creo que también es importante mencionarlo, ¿no?
Siempre, sí. Es importante eso, ¿no? Es básico. Tener también un referente de que te sepa encauzar esas ganas de trepar cerros, ¿no?
Fíjate que te dice Marcela Gutiérrez que si podrías contar sobre alguna historia, si existiera, relacionada con algún paciente que te haya inspirado a lograr subir el Everest. ¿Existe?
Mira, como tal, ya lo había yo comentado, para mí la niñez es un aliciente importante para superarme. Sobre todo en la mente, con mantenerme activo en actualizaciones, en buscar formas de tratamientos nuevos, en tener la mente despejada siempre, activa, con ganas de tener una atención de calidad a los niños. Entonces, En específico un paciente no, pero creo que todos los pacientes para mí merecen mi reconocimiento. Y sé, estoy muy... tengo esta idea muy clara de que me debo yo a la niñez. Uh-huh. Y que eso es un motor que ha generado en mí parte de esa mancuerna que debe de ser mente sana en cuerpo sano. La pediatría y sobre todo pues mi vocación por los niños me obliga a mantener mi mente cultivada y sana, ¿no? Y eso también me obliga a mantener el cuerpo sano, ¿sí? En mancuerna.
Déjame regresar a la parte del proyecto, Alfredo, porque es importante. Nos hablas, claro. Ya nos hiciste una relación de las cosas, de las muchas cosas que hay que ver de logística, transportación, los seguros, los sherpas, etcétera. ¿El proyecto está planteado para qué tiempo, para qué fecha aproximadamente? Porque entiendo que hay fechas, ¿no?, en las que son convenientes programar un ascenso al Everest, aunque no hay palabra de honor de la montaña, pues entiendo que hay pues una meta de llegada, ¿no?
Mira, el proyecto Morelos en la Cima está planificado. Son fechas tentativas, pero dentro de rangos de tiempo muy cerrados. De poderse realizar y llevar a cabo el proyecto, estaremos hablando de que el traslado a Nepal en la última quincena de marzo.
Del 2026,
del el próximo 2026, año. Próximo año. Y llegar primeros días de abril. Uh-huh. Y bueno, el traslado de Katmandú, que es donde se llegan todos los vuelos internacionales a Nepal, trasladarse al aeropuerto que es Lukla, es otra población ahí más pequeña en Nepal, y empezar el trekking de acercamiento al campo base, que ronda entre 7 y 11 días, dependiendo de la ruta que uno debe de tomar. Eso está todavía también por trabajarse y definir cuál es la que más nos va a convenir. Entonces ahí van 7 días. Una vez estando establecido en el campamento base, alrededor de otros 5 días para aclimatar. Ahí van otros, ponle otros 5 días, 15 días más o menos. Y posteriormente el ataque a cumbre lleva alrededor de 10 días.
¿10 días?
Bueno, si salen bien las cosas, quizá puede ser menos. Pero esos... llevando los tiempos al máximo, ¿no? A los límites. Y el regreso. Bueno, esperemos que se den así las cosas. Estamos hablando 2 meses más o menos más de estancia. Sí, más o menos.
Bueno. Eso es, cuando comienzas del campo base, terminas el proceso de aclimatarse y comienza el ataque, los 10 días que has mencionado a la cumbre, ¿los tienes ya dibujados en la mente? ¿Lo has pensado cuántas veces? ¿Qué sientes?
Sí, es un pensamiento redundante. Y fíjate que yo desde hace tiempo, pues que le empecé a tomar gusto a esto, pues qué es lo que busco en YouTube, en los videos, estar viendo, ¿no? De qué se trata, cuántos días, cómo le hacen, cómo duermen, cómo malpasan, cómo la pasan.
Sí.
Y sí es algo que es ya empezó a ser redundante en la cabeza, ¿no? Las situaciones difíciles posibles a las que me voy a enfrentar. Te voy a mencionar un ejemplo. Yo sufro mucho cuando hago los ascensos de frío en las manos y en los pies. Entonces, el montañismo es como tú lo vayas sintiendo y como lo vayas manejando. Entonces, ¿yo qué estrategia tomo para eso? Voy a empezar a fortalecer los pies. ¿Cómo? Sumergiéndolos en agua con hielo.
¿Así se fortalecen los pies?
Pues, para hacerlo tolerante al frío. Ah. Y eso derivado de la pregunta que me hiciste, que estás pensando, sí, ya estoy pensando, hijo, ¿qué voy a hacer con esto? Que sí puede ser un factor, que de plano se siente horrible cuando los pies ya no los sientes, pero ya... altitudes y temperaturas extremadamente dobles de lo que estoy acostumbrado. Bueno, Ojos del Salado fue ahí un cáliz muy cercano. Estuvimos a menos 30 grados y sí pasé ahí una experiencia un poco desagradable, superable. Pero bueno, creo que ya empecé a idear muchas cosas que me desviaron de la
pregunta. No, es que justo lo que te quiero preguntar, porque es un tema, estás hablando de poco menos de un año, ¿verdad? Sí. Poco menos de un año.
Sí,
y cuando se están en esos preparativos, el tiempo, bueno, el tiempo siempre es el mismo, pero la sensación de que avanza rápido, claro, y comienzan a llegar los términos es mayor, ¿no? Digo, yo no me voy a subir, yo te voy a ver en las noticias y en tus redes sociales cuando vayas en
ojalá
el ascenso.
Que así sea, ¿eh?
Pero ya me puse nervioso, ya empecé a sentir esa sensación del hueco en el estómago. Para mí, a mí se me refleja ahí, ¿no? Un hueco en el estómago y ver tantas cosas, tantos detalles en la organización, pero sobre todo en el reto personal de decir, voy a atacar la cumbre más alta del mundo, y en eso puede ir todo o nada.
Es un todo o nada.
Todo o nada.
Sí, porque puede ser que logremos el objetivo, uh-huh, puede ser que no. Entonces, esto depende de la montaña, de las ventanas de tiempo, del clima, de incluso de papeleo en las con el personal de gobierno. A veces hay dificultades que me comentaron los compañeros de una pareja en ascenso. Hay veces que si el gobierno dice que no. Aunque tengas todo en orden. Bueno, muchos factores, ¿no? Pero por mi parte, yo te lo puedo asegurar que no me van a faltar piernas y no me van a faltar las agallas. Si hay que caminar un kilómetro para intentar llegar a la cumbre del Everest, yo me voy a preparar para caminar 2. Si hay que caminar 10, para caminar 11. Entonces, eso ya lo tengo muy mentalizado. Pero bueno, la última palabra la tiene la montaña.
Seguro.
Siempre.
Sí, sí. La montaña y muchas. A ver, siguen llegando mensajes. Gracias a las personas. Alejandro Cruz, para poder conquistar la cima del mundo, la primera y gran ventaja con la que cuenta el doctor es la sangre morelense, la ascendencia zapatista. Viva Morelos, viva Zapata, viva Cuautla, te escriben. Alejandro Cruz, Daniel López Mejía, le enviamos un afectuoso saludo al doctor Alfredo Cruz de parte del doctor Díaz, Vane y el doctor López. Le deseamos mucho éxito. La comunidad médica atrás.
Sí.
Empujando fuerte ya, doctor.
Te empujan. Compañeros de trabajo. El Hospital Pediátrico de Legaria.
Ya.
Entonces, si me permites.
Por favor.
Saludo afectuoso. Mi hermano, la sangre de Zapata, él es muy de. Arriba Cuautla, ¿y qué no somos zapatistas? Si eso viene de atrás, mi abuelo materno es hijo de un coronel zapatista. Y él, la manera de incentivar o incluso regañar cuando uno estaba ahí lloriqueando, mi mamá en labor de parto, ¿qué no es zapatista o qué? ¿No? Entonces era como es una... un exhorto, una voz de aliento.
Un acicate al origen, ¿no? A la identidad.
En lo particular, eso de la sangre morelense, del incentivo del general Zapata, yo lo traigo muy marcado. Y también es una de las cosas mentales de la que estábamos hablando, los incentivos de arriba Morelos y arriba Cuautla. Y así.
Claro, por supuesto. Bueno, vamos a encaminarnos. ¿Tenemos una nueva pausa? Sí, tenemos una nueva pausa, sí, ya la debo. Vamos a la pausa y regresamos prácticamente a la recta final de esta interesantísima conversación con el doctor Alfredo Cruz Sánchez en el proyecto que se construye ya, está en marcha y no hay vuelta atrás para llevar a Morelos hasta la cima del mundo. Pausa y volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Paga tu refrendo y evita la tenencia 2025. En el gobierno del estado ampliamos el plazo y ahora tienes hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Ahorra tiempo y realiza tu pago en línea en citas.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
aprobado tu registro en el programa Corazón de Mujer y aún no tienes tu tarjeta, el gobierno del estado hará entregas en las principales cabeceras municipales. Asiste de 9 de la mañana a 1 de la tarde y lleva copia de tu INE. Consulta la fecha de tu municipio en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 56 minutos, pues estamos en la recta final prácticamente para despedir esta interesante conversación con el doctor Alfredo Cruz rumbo al Everest, Morelos en la cima del mundo. La meta, ya lo vimos en tiempo, doctor, en economía, en dinero, ¿a cuánto asciende el monto que necesitas?
Ok, total, ya comentando más o menos lo que implica subir Everest, intentar subir Everest. Actualizado los datos al día de ayer, que me hicieron el favor la pareja en ascenso de hacer un presupuesto alrededor de $45,000 a $50,000.
Dólares.
En dólares. Es, en dólares porque pues es pagos internacionales.
Sí, sí, pues es como hay que cotizarlo finalmente, es, ¿no?
La meta que tenemos para... pues
para lograrlo.
Para hacer.
Muy bien. Y lo importante, creo que puede ser, y así va a ser, estoy seguro, que llegarán los apoyos en su momento, los apoyos importantes, me refiero a montos, a lo que se requiera, los apoyos a lo mejor, que creo que no son los menos importantes, sino los que a veces tienen todavía más valía, que son quien puede aportar lo que pueda, ¿no? Lo que quiere decir, yo quiero poner... para...
todo suma.
Todo suma.
Claro.
Todo suma.
Todo suma.
Entonces, las preguntas, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo puede participar? ¿Cómo podemos participar los morelenses para ayudarte a este propósito, llevar a Morelos a la cima del mundo?
Ok, de primera instancia, y como te dije, es el proyecto en el que estamos trabajando y puliéndolo.
Sí.
Pero yo sé que, y espero, ¿no?, que derivado de aquí, del espacio que amablemente tú me estás brindando, pudiera haber a alguien interesado. Dejo mis contactos,
por favor,
números de teléfono,
¿sí?,
mi red social y correo electrónico.
Bien.
Me parece que lo tenemos, o
¿sí?,
¿los menciono?
Sí, los mencionamos, pero quedan aquí abajo en la caja de texto. Aquí los vamos a poner.
Ok, mi teléfono personal 5541-9396-67.
Correcto.
Correo electrónico alfredingo@gmail.com.
Bien.
Solo manejo Facebook. Bien. Como redes sociales me pueden encontrar como Alfredo Cruz, entre paréntesis Chanclas Rosas. Uh-huh. Esa es la única cuenta de Facebook que manejo.
Uh-huh.
Y bueno, por ahí se me va otro teléfono más, que es también otro teléfono que tenemos de, pues, de la personas que estamos ahí trabajando.
Que te están ayudando en esa parte.
Sí,
es este que está aquí, ¿verdad? 5521.
Es correcto.
096229. Todos estos datos los vamos a dejar aquí, abajo en la.
Te agradezco, sí.
En la caja de texto. Compartimos, por supuesto, esta entrevista en redes sociales. Siguen llegando mensajes. Muchas gracias, Rogelio Sánchez. Hola, doctor. Un reto gigante. Todos somos Morelos y estaremos presentes en la cima del Everest. Daniel Fernández, éxito amigo, un abrazo. Ernest López, doctor, eres inspiración para toda la bandita de montañismo urbano en la Ciudad de México.
Saludo a mis buenos amigos de montañismo urbano.
Buenísimo, buenísimo. Están la expresión de quienes se han encontrado esta mañana, pues mira, motivación en lo que estás haciendo. Doctor, mucho éxito, cuídate mucho, porque es un hecho, ya lo vimos que vas a poner a Morelos en la cima del mundo. Disfrútalo mucho. Mándanos las mejores vibras desde la parte más alta del mundo.
Lo llevo aquí. Este espacio también se queda aquí.
Y mucho éxito. Te acompañamos en todo el proceso y será de verdad un orgullo contar en 2026 que un morelense, que Alfredo Cruz, llegó a la cima del mundo.
Pues Roberto, te agradezco profundamente el espacio que me estás brindando. Pues ¿qué más te puedo decir, no? Infinitas gracias. Yo lo reitero, piernas no van a faltar, voluntad de acero, pero siempre hay que tener muy presente que cuando uno camina en el cuerpo de una montaña, se me anuda la garganta. Sí. Tu destino le pertenece, tú le perteneces en ese momento. Entonces yo solamente espero que en su momento, que se llegue a dar, si es que se llega a dar, que... Uh-huh. Pues Everest sea que nos trate bien.
Que nos reciba bien, sí.
Que sea amable y que, pues, si se puede y es así su voluntad, que nos deje acariciar su cumbre.
Que así sea. Que así sea, Alfredo. Sí. Pues buen viaje. Buen viaje.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por escucharnos en esta mañana en la Radio Ciudadana. Ya saben ustedes, dejamos los contactos. Aquí abajo en la entrevista, en redes sociales, si ustedes se quieren poner en contacto para tener más datos, los correos, etcétera, el teléfono del doctor, para tema de aportaciones, por favor se ponen en contacto a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y les canalizamos a la ruta correcta. Gracias pues a nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción del programa, Alan Huesca en los controles técnicos, Pau García en las redes sociales, Felipe Ocampo en la asistencia técnica, soy Roberto Díaz Guerrero. Gracias, que tengan un excelente mitad de semana, excelente miércoles. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM. Es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Tic-toc, 120 tic-toc, segundos de chocolates. Tic-toc,
tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¿Sabías que el arte no es solamente una creación individual? También puede ser un acto colectivo, donde diversas manos, ideas y voces se entrelazan para dar vida a algo único e irrepetible. El arte colaborativo es una forma de creación en conjunto, donde el proceso es tan importante como la obra final, pues la participación activa genera nuevas narrativas, diálogos y significados que van más allá de la visión de un solo creador, lo que abre espacio al intercambio, la experimentación y la construcción conjunta. Un caso emblemático es el de la artista feminista Mónica Mayer, con su proyecto El Tendedero, una obra que se montó por primera vez en 1978 y que se ha convertido en una metodología para la detección y visibilización de problemáticas sociales. Esta ha sido apropiada por distintas luchas en todo el mundo. Mayer invitó a mujeres a escribir en pequeñas tarjetas su respuesta a preguntas sobre violencia de género y acoso, para luego colgarlas en un tendedero como si fueran ropa secándose al sol. Cada persona aporta un testimonio personal, que al sumarse a los demás, construye una poderosa reflexión colectiva sobre la experiencia de ser mujer en diferentes contextos. El arte colaborativo nos recuerda que la creatividad se expande cuando es compartida y nos invita a valorar el potencial de las acciones conjuntas para generar cambios en el arte y en la sociedad. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de crear junto a otras personas, anímate, porque el arte, como en la vida, compartir es transformar. Soy Isadora Escobedo y soy parte de la comunidad del CDC Los Chocolates.
120 segundos de chocolates es una producción del taller de podcast del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates para RTV Morelos.